No, claramente es un número más que se suma a estos números que realmente nos golpean como sociedad. Digo, a ver, no quiero hablarlo desde la forma como un número más. En realidad, la muerte de Mirna, el crimen, el asesinato sobre ella es una mujer trans, para aclarar a la audiencia, nosotros vamos a solicitar que la carátula se cambie de mente y se considere un femicidio lo que ha pasado con ella, ¿no? Claramente nos enluta nuevamente, y ese es, como lo venimos planteando, es parte de lo que implicaría un crimen de odio, un crimen con un discurso que impera o que emerge nuevamente y que entendíamos que ya estaba muy lejano, pero no, esos discursos de intolerancia y odio, por allí algunos dirigentes lo utilizan para ganar algunos votitos, y la verdad que yo creo que como sociedad tenemos que fomentar una sociedad sin violencias, promover derechos, y para ello tenemos que encontrarnos todos, aquellos que consideramos un mundo más justo, más solidario, y no permitamos que la violencia nos gane, digamos. Ese es como sería como una primera aproximación. Ajá. Que obviamente el femicidio contra Mirna se engloba dentro, o se enmarca, perdón, dentro de estos accionares de la gente intolerante, de estos violentos que andan en la sociedad. Cuando hacemos algo, todos. Uh-huh. Yo soy de la idea que tenemos que hacer todo. Obviamente el Estado tiene mayor responsabilidad, pero tenemos, porque a ver, el discurso de odio también se reproduce a nivel horizontal, por así decirlo, en la sociedad en general.
Sí.
En las familias, en las escuelas,
los medios.
Vemos que ahora, por ejemplo, estos grupos de familia que están planteando que no se enseñe educación sexual en las escuelas, que se derogue la ley de identidad de género, insisto, más allá que sigan a un líder y demás, pero también no nos cuestionamos, y eso es un tema también que nos deberíamos pensar entre todos, no nos cuestionamos el por qué suceden estas cosas. Si el Estado tiene una responsabilidad, no lo dudo. Pero también todos y todas tenemos responsabilidades para cuestionarnos todos los días. ¿Cuáles son nuestros privilegios? ¿Por qué sucede lo que está pasando? ¿Por qué hay una mujer trans parada en situación de prostitución? ¿Por qué hay jóvenes con problemas de consumo problemático? No es solamente por ahí, podemos decirle de todo al Estado, que es lo más que tenemos por ahí, lo más cercano, ¿no? Cuando tenemos bronca y demás. Yo creo que también tenemos que cuestionar y cuestionarnos e interpelarnos por qué pasa esto. Y allí yo creo que también esos entornos, por ejemplo, las familias terminan siendo muchas veces, en el caso de las personas trans, expulsores a la buena de Dios, ¿no? Uh-huh. Porque si la familia no acompaña algo humano, si no acompaño a mi hijo, a mi hija, que tanto digo que lo traje con amor, y no acompaño, no sé. Yo creo que a ellos no es un tema del Estado, es un tema de creencias, de estas cosas que se nos meten en la cabeza y demás.
Sí, creo que estamos de acuerdo en esos puntos, Victoria, habría que separarlo, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros, cómo colaboramos nosotros como sociedad, pero sin despegarnos de la idea de que el Estado tiene que hacerse cargo de alguna manera?
Acabo, lo vuelvo a reiterar, sí. Tiene mayores responsabilidades.
Sí.
No lo discuto.
Claro.
Digo, y obviamente los comunicadores, los docentes, los profesionales y demás, tenemos también responsabilidades.
Así es, como porque sociedad. Porque
digo, por eso, sí. Es la única manera, a mi entender, creo yo, que vamos a ganarle a la violencia, a la intolerancia. Digo, yo a veces también apelo, ¿no? Digo, si bien estoy en un lugar del Estado y demás, cuando capacitamos, tenemos un trabajo muy importante en algunos espacios de la provincia, obviamente aún falta, pero falta, nadie discute. Uh-huh. Sabemos que las legislaciones no cambian culturas,
claro.
Mentalidades. Esto claro. Demora décadas.
Sí, es todo un
tenemos
proceso.
Tenemos una ley de género hace 6 años, una uh-huh. ley de matrimonio igualitario hace 8 años en relación al reconocimiento de los derechos de personas gays, lesbianas y trans, pero aún siguen sucediendo episodios de discriminación, de rechazo, de intolerancia en el país.
Así es, y específicamente en Salta, ¿no? Que creo que el caso de Mirna es el séptimo.
Sí, sí, ese dato lo tiró una organización, uh-huh. lo planteó y obviamente debe ser, seguramente.
Sí.
Yo conozco de casos también, digamos, dentro de estas 7 de este número, a otras chicas de otros puntos del país.
Claro.
Sí, sí, es terrible, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Pero yo insisto, sigue estando presente ese número. este odio que en la sociedad impera. Yo insisto, pero también tenemos la tarea de cuestionar por qué esta gente está planteando la derogación de la ley de identidad de género. ¿Por qué plantea la no enseñanza de la educación sexual integral en las escuelas? ¿Por qué lo hacen? Y animarnos a cuestionar también esas instituciones de poder histórica, digo, la Iglesia. Y yo no lo digo en términos de que la Iglesia es responsable, no, pero es parte también de esos, esas instituciones que han creado sistemas de creencias y que eso cala en nuestra sociedad. Cala en sociedades, lamentablemente, pobres de acceso a un conocimiento. Pero yo estoy convencida que hay que conocer, acercarnos a conocer. Cuando conozcamos la realidad, las tramas, las vidas de las personas trans, de personas lesbianas, vamos a entender un poco de que ese rechazo que sufren en las escuelas está todo construido a través de las creencias, de las expectativas, de este sistema heteronormativo y patriarcal machista que impone roles, desatando en el día a día. Va a costar mucho, seguramente.
Seguramente.
Enormemente.